Un cariñoso saludo a toda la comunidad de fe. Nuestro encuentro con la Escritura para esta ocasión lo tenemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 13, los versos 1 al 8, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras, qué edificios». Jesús le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado». Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse?». Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: "Yo soy el Cristo", y a muchos engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores». Palabra de Dios. Al comienzo de la pandemia del COVID-19, entre marzo y abril del año 2020, fuimos testigos de un fenómeno muy peculiar: la escasez de papel sanitario, papel de baño, algo que de primera instancia no parecería guardar relación con la mortal infección respiratoria. Algunos analistas atribuyeron la situación a una merma en la cadena de producción y suministro. Sin embargo, expertos en el tema económico relacionaron el problema a una causa distinta: la compra de pánico, panic buying, como se le llama en inglés. Al anunciarse los periodos de cuarentena y las órdenes gubernamentales de aislamiento doméstico, ante la posibilidad de una escasez, el público recurrió a comprar en demasía, provocando así la tan temida escasez del producto. Esta situación me hizo recordar las reacciones de la gente en mi tierra natal ante el aviso de un huracán. A muy pocos días del aviso de ciclón, la gente abarrota las ferreterías y supermercados, comprando productos en enormes raciones y cantidades monumentales, como si el mundo estuviese llegando a su fin. Que quede claro, yo no estoy abogando por la irresponsabilidad y la falta de preparación, pero los niveles de desesperación en el pueblo a veces alcanzan proporciones que bordean lo absurdo. Y es que los seres humanos somos así. Reaccionamos impulsivamente ante la adversidad, más allá de la magnitud real o percibida del problema que se esté avecinando. Tal era el caso de la comunidad de fe que produjo el Evangelio según Marcos. Aquella comunidad se enfrentaba, o estaba próxima a enfrentar, situaciones de gran adversidad o tribulación. Por medio del mensaje de Jesús en el capítulo que hoy leemos, el texto bíblico provee claves para una adecuada preparación, no sólo para la audiencia de su tiempo, sino también para el nuestro. Hoy, al igual que en la antigüedad, enfrentamos momentos de grandes dificultades, frustraciones, contratiempos y sufrimientos. La preocupación, la incertidumbre y la ansiedad son experiencias que vivimos en menor o mayor grado, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos y debemos reaccionar ante la adversidad? El pasaje bíblico nos permite hacer tres planteamientos básicos. Primero, ante los tiempos de adversidad, necesitamos tener un espíritu de discernimiento. El texto bíblico, en el verso 6, es claro al afirmar que vendrán muchos farsantes reclamando ser el Cristo o el Mesías con el fin de engañar a la gente. Tan temprano como 100 años después de Jesús, se levantó en Jerusalén un líder que fue proclamado Mesías y dirigió una revuelta contra el Imperio Romano. Se le llamó Simón Bar Kokhba, que significa algo así como hijo o estrella de la mañana. Luego, con el pasar de los siglos han aparecido otros personajes haciendo reclamos similares, tanto en los primeros siglos como en los tiempos medievales. La modernidad tampoco ha escapado de las manifestaciones de estos Cristos. En 1909, un palestino llamado Salim Musa el-Aki, también conocido como Dr. Daesh, reclamó ser la encarnación del Espíritu de Cristo. Habrá quienes recuerden a David Koresh, proclamado Mesías en Texas durante los años 90. Igualmente, en Rusia, a finales de la misma década, apareció otro Cristo autodenominado, Sergei Torop. Y la hispanidad tampoco ha estado exenta de contar con un autoproclamado Cristo. Desde la ciudad de Ponce, Puerto Rico, con la fiebre del nuevo milenio, surgió un hombre que reclamaba para sí el título de Jesucristo Hombre. Comenzando su secta aquí en Miami, Florida, este engañador, llamado José Luis de Jesús Miranda, llegó a tener iglesias en 30 países y un movimiento que reclamaba, entre otras cosas, que las niñas y niños de dicha secta serían una nueva raza. La mejor manera para identificar y desenmascarar a estos y otros falsos Cristos es conociendo al Cristo verdadero, lo que hizo y lo que enseñó, según el testimonio de los evangelios. Segundo, ante los tiempos de adversidad, necesitamos tener un gran sentido de paciencia. Guerras, terremotos, hambre y alborotos han ocurrido desde que el mundo es mundo, y todavía lo seguimos viendo. Lo que es peor, exceptuando los llamados desastres naturales, la mayoría de estas tragedias son producto de la misma humanidad. Más allá de caer en una crisis permanente a consecuencia de estas y otras adversidades, necesitamos aprender que las mismas forman parte integral de la vida humana y pueden ser no sólo soportadas, sino también superadas. El texto bíblico hace un llamado preciso. No se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Tercero, ante los tiempos de adversidad, necesitamos tener una actitud de esperanza. El texto bíblico afirma que no es el fin. Más aún, asegura que es el principio. ¿Pero de qué? El verso 8 dice, el principio de los dolores. Quizás alguien piense, ¿y cómo podemos afirmar la esperanza cuando el texto bíblico está hablando de dolores? Para responder esa interrogante, les invito a considerar algo. Esto lo pueden comprender mejor aquellas mujeres que han tenido la experiencia de un parto, principalmente si no tenían anestesia. Quienes han vivido la experiencia, recuerden, ¿cómo fue ese dolor? Según se dice, es terrible. Ahora bien, ¿cómo se sintieron cuando sostuvieron la criatura en sus brazos? Hay quienes me han dicho que la emoción de abrazar a la niña o el niño es más fuerte que todo el dolor experimentado previamente. ¿Comprendemos ahora? El texto bíblico, en su idioma original, acarrea el sentido de principio de los dolores de parto. El mensaje implícito en esta expresión es un mensaje de esperanza. Por más terrible que sea el dolor que hoy estemos experimentando, el Señor asegura que llegará el tiempo en que ese dolor cederá su lugar a la alegría. Entonces, no desmayemos ante la adversidad, no claudiquemos ante la frustración, no pulsemos el botón del pánico. No seamos víctimas de la incertidumbre. No nos dejemos vencer por la ansiedad y la desesperación. No nos engañemos por los farsantes que predican un evangelio sin cruz. No cedamos ante el dolor, por fuerte que éste pueda ser. Pase lo que pase, la última palabra es del Señor. Y es una palabra de alegría y esperanza. Soli Deo Gloria. Amén.